Radio con Voz. Radio 89.9.
Radio con Voz.
En YouTube 89.9.
Creíste haberlo visto todo, pero el mayor truco apenas comienza. Los magos más audaces del mundo regresan con un nuevo acto. Más ingenio, más ilusión. Porque en su mundo, nada es lo que parece. Nada es lo que parece 3. Ahora me ves, ahora no. Estreno 13 de noviembre, solo en cines.
Hace 10 años, solo podías escucharnos en vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con Voz en YouTube. 10 años con Voz.
Empieza el viernes
y el éter lo sabe.
Rayuela, de 0 a 1 en Radio con Voz.
Hola, 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 nuevo episodio de Rayuela. Estamos aquí preparados, porque también está Lucas, para hacer de este episodio un programa, un tiempo súper interesante, porque vamos a hablar de algo que amamos, nos resistimos, ignoramos, pero promovemos. Estoy hablando de la lectura. ¿Cuál es el vínculo que tenemos con la lectura desde la primera infancia? ¿Cuál es el impacto de las transformaciones en las maneras que leemos? De todo eso vamos a hablar hoy con un...
Empieza el viernes
y el éter lo sabe.
Rayuela, de 0 a 1 en Radio con Voz.
Hola, 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 nuevo episodio de Rayuela. Estamos aquí preparados, porque también está Lucas, para hacer de este episodio un programa, un tiempo súper interesante, porque vamos a hablar de algo que amamos, nos resistimos, ignoramos, pero promovemos. Estoy hablando de la lectura. ¿Cuál es el vínculo que tenemos con la lectura desde la primera infancia? ¿Cuál es el impacto de las transformaciones en las maneras que leemos? De todo eso vamos a hablar hoy con una entrevistada de lujo que te voy a presentar en un segundito nada más. Antes déjame que te cuente que mi nombre es Silvia Bacher, que este programa se llama Rayuela, que pensamos en ese tablero del viejo clásico juego en el cual un tablero se dibuja en la vereda y uno va saltando de cuadradito en cuadradito, de casillero en casillero, para ir de la tierra al cielo. Y eso es lo que te proponemos, ¿no? Que te quedes con algunas claves para hacer de tu tierra un lugar un poquito más luminoso, no con tormentas, al menos no con tormentas dañinas, con rocíos, con soles, con alguna nube, pero que vos seas arquitecto y arquitecta de tu propio escenario. Así que quédate con nosotros. Sabés que este programa tiene una duración, como todos, este episodio, pero también sabés que seguimos dialogando a lo largo de toda la semana en las redes sociales. Nos encontrás en Instagram y Facebook en Silvia Bacher, ¿ok? En Twitter en Silvia Bacher, y que este y todos los episodios de Rayuela los encontrás si nos buscas en Spotify como Rayuela Silvia Bacher.
Hace 10 años solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con Voz en YouTube. 10 años con Voz.
Cada viernes una voz nos ayuda a dibujar el tablero de una rayuela.
Rayuela.
Quédate y escúchala en Radio con Vos.
Estamos listas ya, listos, decía, porque está Lucas por allí, con nuestra entrevistada, una profesional reconocida internacionalmente, un ser muy querible, tiene la academia en el cerebro y la pasión en el cerebro y en el corazón. La verdad es que hablar con Valeria Busamra es un placer, es un lujo tenerte aquí. Así que bueno, Valeria, súper bienvenida.
Hola Silvia, hola Lucas. Bueno, buen día. Gracias Silvia, gracias por tan linda presentación. Pensaba, ¿qué más lindo que hablar de la lectura en un programa que se llama Rayuela, ¿no? Eso me parece que es absolutamente coherente y muy hermoso.
Déjame que le cuente a la gente primero que sos doctor en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que has escrito, que te especializás en comprensión lectora, lenguaje, desarrollo cognitivo, tantos temas apasionantes y algunos dicen espinosos, que tenés escritos distintos libros, voy a nombrar algunos que están premiados con un premio que ambas queremos mucho, que es el premio que da la Fundación El Libro, el premio Isai Clase. Los libros son Neurociencias y Educación, editado por Paidós, y Cerebro y Ficción, Mitos y Verdades en la Neurociencia, editado por la querida Editorial Tilde.
Exactamente.
Bueno, ahora sí, dale. Empezá el programa.
Empiezo así, empiezo yo directamente. No, una felicidad de estar acá. Bueno, pensaba, qué maravilloso justamente en este contexto hablar de tormentas y de sortear tormentas y cómo la lectura es uno de los mecanismos más maravillosos para justamente hacer esto, sortear tormentas, entre otras cosas, proyectarte a otros mundos. Con lo cual, me parece que bueno, nada, es una temática que creo que nos atraviesa a todos y que interesa a todo el mundo porque implica el lenguaje. Y el lenguaje es una parte fundamental y un sello, por lo menos ciertos aspectos del lenguaje en los seres humanos.
Y hay una impresión muy instalada que los chicos no leen, que las pantallas son las responsables de todos los problemas. Pero yo te invito a pensarlo desde otro lugar, no desde el lugar de tu libro, se llama Cerebro y Ficción, ¿no? Mitos, sí. Bueno, correr los mitos y empezar a hablar un poco de lo que la ciencia, la academia estudia, los avances que hay, el impacto que tiene. Y quiero contar a nuestros oyentes que este y algunos otros programas que vamos a hacer son de alguna manera como la introducción a algo maravilloso que viene ocurriendo hace 4 años, que son unas jornadas que organiza Flaxo, el área de aprendizaje de psicología y del conocimiento de Flaxo Argentina, que son las jornadas de transformaciones en la cultura del aprendizaje, que empiezan en marzo del 2026. Yo sé que faltan semanas, pero el tiempo vuela. Y a mí me parecía que era de alguna manera generoso poder abrir esto a toda la gente y que lo pueda escuchar, que pueda interesarse y que le queden claves para seguir pensando algo tan cercano y tan lejano. Porque uno puede decir, no, los chicos no leen, pero ¿cómo? Si tienen la pantalla todo el tiempo. Sí. Si el negocio editorial está que explota de impresiones, de publicaciones, de ediciones, en editoriales internacionales, globales y otras pequeñitas que hacen el esfuerzo de publicar para todas las edades, para todos los grupos. Entonces, vamos a hablar esta charla que vamos a dar en marzo junto con el querido Tomás Balmaceda.
Exactamente.
Este doctor en filosofía que ahora está trabajando también en la Universidad de San Andrés, que es periodista, docente universitario, influencer, que también va a estar presente hoy con nosotros acá, aunque no puede estar en el piso porque, bueno, tiene una agenda. ¿Qué les puedo decir? Que está, ya tiene también muchos, muchos libros. Qué introducción larga estamos haciendo, pero vale la pena. Entre ellos, Piénsalo, 10 casos para la filosofía, Volver a pensar, Los 90 y mucho, mucho más. Entre otras cosas, estamos presentando un libro juntos, no lo puedo decir mucho, pero ahí está, ya está encaminado. Pero bueno, va a estar presente con nosotros, aunque no sea de manera presencial, con su voz, sí, en un ratito nada más. ¿Cuál es la situación? Si yo te voy a hacer una pregunta súper general para que vos eches raíces. ¿Cuál es la situación en nuestro país de la lectura y la comprensión de la lectura, ¿no? Que es algo que va muy de la mano, porque alguien puede decir, no, yo leo, leo, ¿y qué leíste? No termino de entender, ¿no? Entonces, contame un poco eso.
Es muy complejo, es una pregunta compleja porque tiene muchas, muchas aristas, ¿no? Lo primero que me gustaría retomar es lo que vos dijiste de los mitos. Me parece que es muy importante.
Ay, dale, hablemos de los mitos.
Por eso, empiezo con los mitos. Vos me dijiste que empezara
por donde quieras. En realidad yo puedo no hablar, y si estuvieran Tomás y vos acá, pero nada, pero acá.
Lo extrañamos a Tomás, pero va a estar
en un ratito. Sí,
Tomás siempre está.
Siempre
así
está.
Que, bien. El tema de los mitos. ¿Por qué? Porque especialmente en esta temática, y de hecho en el libro que vos mencionaste al principio, uno de los capítulos habla sobre los mitos alrededor del aprendizaje, y entre ellos está todo lo que tiene que ver con la lectura. Y ahí me parece que se generan, siempre que hay una distancia importante entre saberes compartidos, por ejemplo, en este caso, la ciencia, la investigación básica, en el caso que nosotros hicimos, la neurociencia, y la educación y el aula, siempre estos mitos se generan. Se generan primero por esta diferencia de saberes entre un espacio y el otro, lo cual lleva a una necesidad, dicen muchos, de una doble alfabetización. Es decir, los maestros dicen tienen que saber o tienen que estar alfabetizados en cuestiones ligadas a, no sé, a las ciencias, a la psicología cognitiva, a la neurociencia, a la disciplina que quieras. Pero cuidado, que también tiene que haber una alfabetización del científico en relación con lo que pasa en el aula. Entonces, el primer...
Eso es lo que yo decía, como relación territorio, si querés, o aula, lo que sea, y la ciencia, que tiene que servir para acompañar y mejorar esos procesos.
Tiene que servir, pero si esos saberes son tan lejanos, si se descontextualiza lo que se lee, si uno no es claro en transmitir los hallazgos que obtienen en sus investigaciones, ahí corres el riesgo de que surjan mitos. Yo no te voy a decir que es un mito el nadie comprende lo que lee. Me voy a tomar de otra cosa. Me voy a tomar de la idea de que todos los mitos tienen algo de verdad.
Muy buen inicio.
Claro, eso es importante mencionarlo, porque vos decís, sí, bueno, ¿y por qué surge un mito? ¿Por qué surge algo así como... los seres humanos usamos el 10% de la capacidad del cerebro, o por qué usamos algo que dice si lo que no aprendes hasta los 3 años ya no lo puedes aprender de la misma manera? Surge porque hay algo atrás. El problema es que se descontextualiza, se malinterpreta, y eso hace que llegue de manera distorsionada. Se generan estos mitos. Para mí, esto de nadie comprende lo que lee tiene en algún punto algo de mito. Uno tiene que cambiar radicalmente la pregunta. Ya no es, ¿qué pasa que hoy...? Vos decías, es verdad, ¿cuál es el estado de situación? El estado de situación no es bueno. Pero la pregunta para mí no debería ser ¿por qué no comprenden lo que leen o tienen tantas dificultades? Sino, ¿qué estamos haciendo los adultos que enseñamos a leer y a comprender para que estos estudiantes sepan leer y sepan comprender y sepan producir un texto?
En ese sentido, ahora quiero traer un ratito la voz de Tomás, pero puede ser que haya, como en la medicina, hay una especialización ahora, especialista en tal disciplina, y todo está como hecho un rompecabezas que a veces no termina de cuadrarse, que muchas veces cuando uno piensa en la alfabetización, como la estudiamos nosotras, digamos, ¿no? Es aprender a deletrear, a escribir, a comprender en parte, seguramente, pero no en esta visión de la transformación de vida que implica por parte del docente de contar con esas herramientas, de entender lo que Tomás llama leer como un acto de resistencia. Lo vamos a escuchar, si te parece, Tomás Balmaceda, y vos después me decís si estoy acertado o no, incluso si él está acertado o no. ¿Puede la lectura ser hoy una forma de resistencia frente a la velocidad y la delegación de pensamiento en los algoritmos? Pero ese es otro tema que hablaremos luego.
Creo que no es exagerado pensar que invitar a leer hoy es casi un gesto radical, ¿no? Me parece que la lectura se transformó más que un hábito cultural, es un ejercicio de recuperación de ese pensamiento en un mundo que te invita a tercerizarlo, ¿no? A esto que a veces conocemos como delegación cognitiva, hacer que un algoritmo piense por mí o resuelva por mí ciertas tareas. Hoy los algoritmos escriben, resumen, recomiendan, y creo que tenemos que entender bien esa distinción, ¿no? Las máquinas procesan, nosotros comprendemos, las máquinas predicen, nosotros, como me gusta a mí destacar, dudamos, ¿no? La duda, que es tan humana, es lo que le da ese espesor a la experiencia del pensamiento. La lectura entonces nos recuerda que el conocimiento no se agota simplemente en obtener información, obtener datos o extraer datos de un texto. Hay algo de ese proceso de la inteligencia artificial, de completa inmediatez, una inmediatez, podríamos decir, digital, que olvida alguna de las características de la lectura, ¿no? Leer es demorarse, encontrar matices, convivir con el hastío de las primeras páginas que no nos gustan o que nos cuestan, convivir también con esa ambigüedad. Entonces me parece que es importante recuperar esa lentitud como una forma de pensamiento, de lucidez. No se trata de oponer inteligencia artificial versus inteligencia humana, sino invitar a repensar qué significa pensar cuando ya no estamos solos en el acto de pensar, ¿no? Tal vez sea hoy una manera de escucharnos entre tanto ruido, ¿no? Este enjambre del que habla Byung-Chul Han, ¿no? Una pausa que nos devuelve la propia voz.
Tomás Balmaceda, y bueno, un poco en este sentido de pensarlo como un acto de ciudadanía, de autonomía, de pensamiento.
Absolutamente, de acuerdo con todo lo que está diciendo Tomás, me encanta esta idea de la lectura como un acto de resistencia y como un acto de poner un freno a esta velocidad, a esta vorágine que implican muchas veces las tecnologías, sin ir en contra de las tecnologías, pero una forma diferente de abordar la información. Leer y comprender implica esto del acto de ciudadanía, tiene que ver con que cuando vos lees para comprender. Lees para comprender un libro, pero también lees para comprender el mundo.
Claro.
Y lees para discernir, para ser crítico, para oponerte a lo que no querés. Y en ese sentido es como el acto más profundo y más hermoso de ciudadanía. Entonces, tener
Más humano también,
más,
¿no?
Humano,
porque
y más
es
humano.
La única especie que tiene esa capacidad y ese derecho también.
Y más humano porque, a ver... Cuando nosotros hablamos del lenguaje, el lenguaje tiene distintas facetas. Tiene algunas facetas más ligadas a la oralidad, que en algún punto se parece a otros sistemas de comunicación animal, ¿está bien? Es decir, no sé, los pájaros desarrollan un canto que hasta tiene un periodo crítico, que si no se desarrollan los primeros 100 días, si vos no insertás a un pájaro en el grupo en el que nació ese pájaro y lo pones en otro, el pájaro desarrolla otro canto y eso va en contra de su subsistencia posterior. Eso que es más parecido al lenguaje desde el punto de vista de la oralidad no se opone, pero sí constituye un aspecto diferente a la lectura y a la escritura, que son culturales. La lectura y la escritura es una tecnología muy nueva. Muy nueva, surgió hace 5.500, en la historia de la humanidad, 5.500 años, un poquito más. Como dicen algunos, si uno lo tuviera que pensar en un año, uno diría que la lectura surgió, nació en Navidad. Es decir, bien hacia fin de año. Y esto, a mí me fascina, me gusta mucho Irene Vallejo, y ella creo que tiene unas metáforas
nos
increíbles.
Gusta. Autora, vamos a decir, Irene Vallejo, a quien estamos intentando hace mucho tiempo que venga Rayuela. Como lo grande es una de nuestras frustraciones periodísticas. Lo conseguiremos en
gran
algún momento.
Desafío, gran quiero desafío. Estar,
Vas a estar acá.
Que esté Tomás y que esté ella.
Bueno, vemos si Tomás, pero nosotras vamos a estar. Es autora de...
El infinito en un junco, que es maravilloso, bueno, y fundamentalmente esa es su obra como clave, ¿no? Donde explica, hay toda una historización sobre los libros, y es maravilloso. Y ella dice...
Pueden no leer el libro, es un libro extenso, ameno, porque va contando la evolución de la palabra, del lenguaje, de una manera poética, es muy poética. Pero si no, búsquenla en redes, colabora en distintos diarios, ha dado entrevistas a medios aquí. Hace poco me parece que dio uno en Córdoba, eso lo leí ayer y me dio un poco de dolor en el corazón. Pero es fácil encontrarla, Irene Vallejo. Sí.
No, y además lo que tiene es que ella abre muchas veces, ha abierto la feria del libro con sus discursos. Y esos
no
discursos,
aquí,
No, en Bogotá, por ejemplo. En Bogotá abrió y es maravilloso.
maravilloso. Ahí es donde ella dice justamente esto que yo te quería decir, que es que ella dice la escritura permitió salvar la palabra de lo efímero. ¿Está bien? Logró combatir lo efímero que tenía la oralidad, ¿no? Una tarea tan difícil, dice ella, como sujetar el viento con las manos, acariciar la piel del agua o tatuar el humo. A mí me parece maravilloso eso, esa casi imposibilidad de que las cosas permanezcan, pero a su vez esa tecnología posibilitando eso. Entonces ya desde su surgimiento es mágica. Es mágica, no sé por qué llegamos a Irene Vallejo, siempre todos los caminos conducen a Irene Vallejo, pero la realidad es que ya desde su surgimiento es mágica, y lo que me parece importante es esto, es destacar la lectura como fin último, tiene esto, la comprensión, como decíamos antes, del texto y del mundo. Entonces, es sumamente importante, es una habilidad cultural que debe ser enseñada, que debe ser trabajada, andamiada a lo largo de todos los años, porque no solamente va a servir para el contexto de la escuela, sino también para tener sociedades mucho más igualitarias.
Sí, para poder ser protagonistas de las transformaciones. Estaba escuchándote, decía cuántas lenguas ágrafas hay todavía hoy en el mundo que no tienen escritura y en consecuencia no se las puede leer. Y cómo eso va perdiendo este bagaje, cómo se va perdiendo el bagaje cultural, y muchas de ellas están en riesgo de extinción o se han extinguido porque hay una o dos personas que las abran. Y ahí el poder de anclaje también, ¿no? De la escritura, de la lectura como piedras culturales para avanzar, ¿no? Para quedarse quieto, ¿no? Porque eso también, ese es otro tema súper interesante. Ahora, hablamos de tatuar el viento, acariciar el agua, etcétera. Y eso es lo que vive este tiempo y esta sociedad. Y entonces, ¿cómo hacer para recuperar el sentido y el valor? Nos decía recién Tomás, de pensarlo como resistencia, sí, el acto de la lectura. ¿Cómo hacer para lograr que las personas comprendamos este potencial en un tiempo en el que todo parece fluido, sí, rápido? No parece, es acelerado, no, es... sí, veloz, superficial, ¿no?
Justamente lo contrario a lo que te pide la lectura, ¿no? Porque pensaba en lo que decía Tomás, él decía la lectura no sirve solamente para obtener información, sino que yo te diría que el fin más noble de la lectura es disfrutar lo que estás leyendo, ¿está bien? Esto lo dice Diego Tomasi. La lectura sirve para muchas cosas. Podés formarte, podés, bueno, no sé, leer acerca de la historia, puede ser algo más instrumental, pero sobre todas las cosas es algo bien humano, bien, bien íntimo. ¿Y qué es esto? El poder sentarte con un libro, con los tiempos que impone un libro, y leer por placer, para disfrutar lo que estás leyendo, para disfrutar literatura, no solamente para formarte. Claro, nosotros lo vemos en el marco de la escuela. En la escuela vos lo necesitás para atravesar la escolaridad. Es decir, es la base del conocimiento disciplinar. Pero no perdamos de vista también que la lectura es eso, es disfrute. Es sortear la tormenta, proyectarte a otros mundos, vivir otras vidas. Toda esa posibilidad que te da la lectura, cuando vos entrás en la piel de otros personajes, cuando entrás a otros espacios, cuando construís representaciones mentales acerca de lo que pasa. A mí, por ejemplo, me encanta comparar. Cuando yo leo una novela y hay una película, ¿cómo hubiera hecho yo la película? ¿Cómo me imaginaba, no sé, a Harry Potter de pronto, o quien vos quieras, no sé, en Orgullo y Prejuicio, cómo me imaginaba alguno de los personajes y cómo lo hizo el director? Porque creo que ahí lo que se pone en juego es esta necesidad de construir activamente significado que tiene la comprensión lectora y que hace que se ponga, digamos, tome sentido una metáfora de Alberto Mangel, no una metáfora, no, una idea. Explicación, una idea, que dice, la vida del texto depende de la generosidad del lector. El texto cobra vida en el momento en que el lector posa sus ojos sobre él y uno completa todo
lo que el texto dice y lo que el texto no dice.
La somos obra abierta.
Exacto, somos constructores activos de significado.
Ahí le preguntamos a Tomás Balmaceda también cómo podemos recuperar, hablando de velocidad y sentido, cómo podemos recuperar en la era del swipe el tiempo y la atención que la lectura necesita para construir sentido. Un poco hablando sobre, digamos, como trayéndole esta misma mesa de conversación, Tomás Balmaceda nos decía esto.
Roger Chartier, el gran historiador francés, decía: cada época inventa su forma de leer, ¿no? Pero creo que también podemos decir que redefine su relación con el pensamiento. La cultura que estamos construyendo de alguna manera hizo de la distracción, del deslizamiento, ¿no?, lo que en inglés se llama swipe up, cuando estamos pasando por TikTok o por Instagram y usamos el dedo para descartar lo que vimos y ver algo nuevo. Pasa también en Tinder, pasa en las aplicaciones de cita. Bueno, ese deslizamiento es una especie de modo de existencia, ¿no? Pasamos más tiempo desplazándonos entre pantallas que habitando esas palabras. Y sin embargo, leer parece ser una experiencia increíblemente, radicalmente humana. Una conversación silenciosa con alguien que está ahí, pero no está ahí, es el libro, ¿no? Una forma de pensamiento que logra resistir el vértigo. Entonces, las pantallas hoy multiplican los textos, pero también reducen esos tiempos para pensarlos. Es posible que estemos leyendo más que antes, pero ¿qué tipo de cosas estamos leyendo? ¿Qué momento les estamos dando? Es como si la pantalla me diera acceso, pero me quita atención, ¿no? ¿Qué exige leer? Una entrega distinta, la atención sostenida, la imaginación activa, esa disposición al diálogo. Es un gesto que podemos decir mínimo, pero a la vez monumental, ¿no? Pasar una idea, pasar una página, subrayar una idea, ¿no? Encuentro algo, hago una anotación, me imagino una imagen, ¿no?, en mi mente a partir de lo que dice el autor, me enternezco. Creo que ahí vemos que se conserva algo esencial, ¿no? La posibilidad de elaborar sentido, no solamente de consumir sentido. Entonces, quizás hoy leer consiste en eso, en aprender a detenerse sin desconectarse, en encontrar la lucidez en medio del ruido, en volver a pensar con lentitud para no dejar que la velocidad, que lo fugaz decida por nosotros.
Suma, ¿no? Sí, suma la palabra de aparte alineado, porque me parece que puede. De hecho, los dos mencionan al mismo autor en distintos momentos de nuestras charlas previas, ¿no? Ahora me voy a acordar a quién, a Roger Chartier.
Ah, Chartier, exactamente.
Y vos, cuando hablábamos el otro día, me mencionás a Michel Petit también, que tiene mucho para aportar en este sentido.
Sí, ambos, es decir, Michel Petit con todo lo que implica la lectura del mundo, ¿no? Esta idea de que cuando vos lees, cuando vos incorporás no solamente nueva información, sino cuando incorporas literatura, vos no solamente estás leyendo la palabra, sino que la comprensión implica ir mucho más allá de la palabra y del libro en sí mismo. Y en relación con Roger Chartier, yo creo que hay mucho acá que tomar. Fundamentalmente, él hace un análisis de cómo leemos y escribimos hoy, y un poco va en la línea de lo que decía Tomás, ¿no? Esta idea de que leemos y escribimos muchísimo hoy, porque leemos y escribimos en toda situación, en WhatsApp, en las redes, constantemente nos vemos en esa situación. La cuestión es cómo lo estamos haciendo. Y lo que él dice es que hoy la escritura y la lectura también pasaron a ser colaborativas. Es decir, todos vamos colaborando sobre el escrito de otro. Alguien publica algo y vos vas a escribir algo sobre lo que escribió y a su vez sobre lo que el otro escribió y lo que el otro escribió. Y ahí aparece un gran problema, a mi criterio, que es la pérdida de la fuente. No sabes en qué momento.
¿Te estás refiriendo a la inteligencia artificial generativa? No, o cuando escribimos y no citamos la fuente de donde lo leímos, no, o ni siquiera lo sabemos.
Por ejemplo, pienso en esas situaciones, sí, pero pienso cuando vos haces comentás una publicación de Instagram o una publicación de Facebook. ¿Qué haces? Estás comentando sobre lo que el otro dijo. Ahora, la gente no va a la fuente. Lo que hace es leer y responder. Tal vez pasa muchas veces cuando se presenta una noticia y es bastante odioso esto, ¿viste? Que cuando para entrar a una noticia tenés que ir a un enlace, recién ahí entras a la noticia y solamente te ponen el título. Entonces la gente por ahí empieza a opinar a partir del título, que no representa en lo más mínimo
el contenido de la nota.
Exactamente eso que decía Tomás, la capacidad de jerarquizar. El título debería permitirnos jerarquizar, pero eso no está pasando
con estas formas de comunicación a través de las redes.
No, porque lo que manda ahí es lo que se llama el SEO, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que pongo? ¿Cuáles son las dudas que planteo para que alguien quiera entrar?
Quiera leer.
En un mundo donde está lleno de texto producido sintéticamente. Es mayor, según distintos estudios e informes actualmente, la cantidad de información escrita por máquinas que por seres humanos en internet. Lo mismo que ayer leía, sucede ahora con la música. Es mayor el porcentaje.
Con las obras de arte está empezando a suceder también.
No sé si ahí es mayor. Eso
pero está también.
Es otro enorme desafío, pero bueno, no quiero llevarte a ese tema porque tenemos mucho que hablar sobre este tema que no deja de ser un acto político, la lectura, ¿no? Y en este sentido, sí, decime.
Sí, un acto y una voluntad política, ¿no? Las dos cosas. Eso me parece importante.
Vamos a ver qué dice Tomás Balmaceda sobre la pausa de lectura como acto político. La pregunta si leer puede ser hoy un acto político, una manera de defender nuestro tiempo interior frente al vértigo digital, y después sí a la
voluntad.
A la voluntad y a la demanda que debería hacer la sociedad respecto de este tema.
Creo que estamos en una cultura que celebra, ¿no?, la productividad, la velocidad, y esa lentitud de la lectura es un gesto subversivo. Pero no quiere decir que hay que hacer una glorificación del pasado, ¿no?, o un espíritu ludita de rechazo de la tecnología, sino una defensa del tiempo interior. Estamos entre notificaciones, vivimos entre pantallas. Entonces, la lectura nos devuelve la posibilidad de detenernos, de evitar el silencio, de pensar antes de reaccionar. En El infinito en un junco, Irene Vallejo tiene una frasecita que a mí me encanta, ¿no? La escritura nace para salvar lo fugaz. Bueno, hoy estamos llenos de fugacidades. Y leer de alguna manera cumple la promesa que nos contaba Vallejo. Leer es resistir la colonización de nuestra atención. El tiempo de leer es el tiempo de elegir qué pensar, qué sentir, qué recordar. En tiempos en donde todo empuja de alguna manera esa respuesta inmediata, ya productiva, clave, dame el dato que necesito. Bueno, creo que la lectura devuelve esa posibilidad de una respuesta reflexiva. No se trata de desconectarse, se trata de reconectarse con la emoción que puede exportar una palabra, con la pausa que exige una frase para que yo la pueda entender, con la lentitud que de alguna manera podría pensarse como una forma de libertad.
Escuchamos a Tomás Balmaceda y esta mirada que te hacía sonreír, y yo creo que te fue corriendo del eje de lo que querías hablar, ¿no?
No, me causó gracia porque decía, no se pueden perder lo que vamos a hacer en marzo, porque estamos completamente alineados, y eso que no nos pusimos de acuerdo,
Ni tampoco en nombrar a Vallejo.
Ni tampoco.
Ella no había aparecido.
Ni a Roger Sartier, que...
Exactamente.
Y pensaba también que este episodio debería llamarse El elogio de la lentitud, pero...
¿Qué hay? ¿Cómo se llama el autor canadiense que yo entrevisté? Carlo Noré, que estuvo aquí con nosotros hace algunos años.
Qué maravilla.
Porque, bueno, habla un castellano muy fluido, fácil, muy fluido. Que cuando desarrolló esa idea del elogio de la lentitud, de valorar la lentitud, no había ni inteligencia artificial generativa, ni un mundo plataformizado. Pero volvé al concepto que me decías antes, ¿no?
Sí, no, yo decía que esto es un acto político, pero también depende de una voluntad política. Tal vez acá entro un poquitito, vuelvo al comienzo, cuando vos me preguntabas, que creo que en definitiva no te respondí nada de lo que me preguntabas. Te respondí siempre lo que quería. Porque ahora me doy cuenta que nunca te dije cuál era el estado de situación.
Bueno, hace muchos años me acuerdo de estar moderando una mesa en la Feria del Libro, en la Biblioteca Nacional, y era una mesa de humoristas, y si no me equivoco, era Sendra, que me dijo, yo era re jovencita, y él también, y me dijo, vos preguntame lo que quieras, total, yo te voy a contestar lo de la mesa anterior, que no era ni siquiera ahí, ¿no?
Tomo las palabras de Sendra, creo que te estoy respondiendo lo de, no sé, algún episodio. No, pero vuelvo un poquito a esa idea, porque el tema de la voluntad política es también esto, es cuánto se pone para verdaderamente tener una sociedad con gente alfabetizada y que alcance estos niveles de comprensión que se requieren para esto, para ser un ciudadano libre. ¿Está bien? Porque muchas veces depende, es decir, yo no voy a comparar con otros países porque no me parece, los contextos no me parecen comparables, pero sí voy a comparar la voluntad política que pueden tener otros países que hacen como un esfuerzo muy diferente en valorar el trabajo docente. El docente está muy bien pago, el docente tiene una gran formación, cada vez que tienen que hacer una prueba es un se ponen en marcha dispositivos para poder facilitar la toma de esas pruebas y que todos los niños puedan participar. Es decir, hay un fomento y un apoyo a la alfabetización que depende de una voluntad política.
Sin ninguna duda.
Entonces, me parece importante agregar al tema de acto político, claro que, como dice Tomás, obvio que la lectura es libertad por esto, porque te permite discernir, porque te permite no ser engañado, porque te permite tener tu propia postura, tomar tus propias decisiones, y eso es un ciudadano libre, y eso es lo que todos los países, yo quiero suponer que todos los países quieren eso, a veces parece más lejano, pero no importa, pero la realidad
pero
es esa,
de gobiernos, ¿no? Más que de países.
Claro,
de
exacto, sí, de gobiernos, tenés razón, es de gobiernos. Y creo que tiene que ver un poco con eso, esa voluntad política es sumamente importante también al servicio del desarrollo de la alfabetización, siempre teniendo en cuenta que la lectura y la comprensión son habilidades culturales, tienen que enseñarse explícitamente. Hay mucho conocimiento y mucho esfuerzo puesto en cómo enseño a leer y a escribir en las instancias más elementales, más básicas, pero no está tan claro, no queda tan claro cómo hago para enseñar a comprender un texto. La comprensión de textos básicamente es invisible, Silvia. La comprensión del discurso es invisible. Yo te miro a vos y puedo por tus gestos darme cuenta si me estás entendiendo, si te aburrís, si nada, si te interesa, pero es una deducción mía. Es una hipótesis que yo hago sobre algo que veo. No estoy viendo en tu cabeza qué está pasando en el momento que me comprendés. Y lo mismo pasa con los textos. Vos no, ¿cómo haces? Tomás lo mencionaba. Comprender textos implica jerarquizar información, generar inferencias, hacer una cantidad de procesos, de actividades cognitivas que vos no las ves. Entonces, muchas veces se hace difícil saber qué hacer para enseñar explícitamente a comprender textos.
Pero ahí la neurociencia trajo.
La neurociencia y también lo conductual, no solamente, es decir, la neurociencia trajo mucho conocimiento.
Y ese sería otro
tema,
sí,
ahí
de los mitos.
Otro.
Hablamos de los mitos de lectura, no quiero meterme ahora con los mitos de la neurociencia, pero de algún lado lo podemos tocar. Y quiero solamente recordar que, porque vos lo mencionabas y la gente por ahí entró más tarde o lo que sea, que este programa es como un anticipo de lo que va a pasar en el mes de marzo, virtualmente, sí, para toda la región, en este seminario que organiza Flaxo Argentina, que se llama Transformaciones en la Cultura del Aprendizaje, y en el que vas a estar conversando de esto con Tomás y conmigo. Yo ahí voy a estar más viendo el ping-pong, voy a hacer de pelota, ¿viste? Me van a llevar acá, para allá ustedes van a tener las paletitas del ping-pong y me llevan y me traen.
Me encanta.
Cuando debería ser distinto, yo debería llevarlos a ustedes, pero bueno. Entonces todo esto es como un calentamiento también para nuestras propias mentes y pasiones.
Está bueno, una contextualización. Sí. Está bueno. Me parece que, porque aparte abre tantos interrogantes y está bueno quienes escuchen previamente por ahí este intercambio con vos, con Tomás, poder empezar a pensar cuáles son las cosas que, hacia dónde tengo que ir, cuáles son esas cosas que tengo que hacer para que alguien comprenda, cómo puedo recuperar esa lentitud, porque no es tan fácil. Cuando vos, si estamos hablando que es cultural y lo cultural nos lleva a hacer cosas a una velocidad y con un nivel de cambio de atención constante, porque es eso. Mira, yo lo pensaba en un acto absolutamente cotidiano, que es sacar a pasear a mi perro. En un momento tomé conciencia, digamos, hice como una reflexión metacognitiva, y tomé conciencia que sacaba a mi perro a una velocidad que mi perro no podía sostener, y le decía, vamos, vamos, y lo apuraba en el momento que era del perro, ¿entendés? Te estoy diciendo algo que es tal vez banal, pero es un poco eso. Yo ahí me di cuenta que para sacarlo necesito media hora, que no puedo sacarlo en 10 minutos y medio. Y con la lectura un poco pasa eso. Vos tenés que recuperar ese espacio. Es un espacio que vos usás para hacer eso y no para hacer otras cosas. Entonces es un espacio que uno tiene que cuidar. Y acá había algo que había dicho Tomás en relación con este espacio. Ah, ya sé, con la distracción. con la distracción. Y vuelvo, no, yo creo que las tecnologías están, hay que adoptarlas sin lugar a dudas, y hay que amigarse con la tecnología, y hay que amigarse con el chat.
Y hay que pensarlas.
Y hay que pensarlos, y hay que incorporarlos en la tarea.
Pero
en la
críticamente, ¿no? O sea, críticamente, formarse para eso, no sí. que sean un bastón. Bueno, de eso quería hablar justamente ahora, sobre los fenómenos de superficialidad, sí. un poquito que me estás mencionando, y también de esto de decirse la mente errante, o esta degradación cognitiva de la que algunos alertan y otros dicen, no, pará, no pensemos así, porque esto pasó cada vez que llegó una nueva tecnología, ¿no?
Eso pasó, es verdad, las nuevas tecnologías muchas veces asustan, y hay que adoptarlas poco a poco, amigarse. La realidad es que al día de hoy, por ejemplo, los estudios muestran que cuando vos a un adolescente o a un adolescente le das a leer un texto en papel o en smartphone, en celular, la lectura es mejor en el papel que en el celular. No te digo en la computadora, en el celular te digo. ¿Por qué? Porque el celular tiene todo esto que dijo Tomás. Todos estos elementos de distracción. Vos estás leyendo y te entra un mensaje, se te activan alarmas, se te prenden lucecitas, te da ganas de ir a TikTok o a Instagram, volvés. Toda esa interrupción constante, que es como lo contrario a lo que necesita la lectura pausada, consciente, etcétera, etcétera, influye para mal. Es decir, si vos estás leyendo y haces todos estos desvíos, eso es lo que se conoce como fenómeno de mente errante. La mente va dando vueltas por distintos... Y tal vez, lo estoy pensando, esto no te pasa tanto cuando vos lees una noticia o cuando lees un texto narrativo simple, pero sí las diferencias son muy importantes cuando vos lees un texto disciplinar. Si yo te doy a vos a leer un texto de la física, un texto de la filosofía, un texto de la lingüística, y lo tenés que leer en celular o en papel, ahí la diferencia es muy marcada.
Hace poco tiempo estuvo aquí la gente, las autoridades, docentes y estudiantes del profesorado conocido como el Dorita, que está en el barrio Carlos Mujica, allí en, sí. en lo que antes se llamaba Villa 31, ¿no? Y ahora es el barrio Carlos Mujica. Ellas decían que muchas docentes tienen que estudiar, estudiantes del profesorado, con el celular, y que realmente los PDF son casi imposibles de estudiar, de retener, bueno, por motivos, por supuesto, de datos, etcétera, pero también de lectura en sí mismo. Y entonces ahí viene una pregunta, porque nada, el tiempo corre, que tiene que ver, hay mil cosas que me quedan por preguntarte, ¿no? Cómo construir el sentido, cómo lograr esa pasión, y viene con lo próximo, ¿qué hacemos? O sea, tenemos ya un panorama de la importancia...
Sí.
De las, no quiero decir de los riesgos, pero digamos de las luces amarillas que hay que tener, pero ¿qué aporta la neurociencia en este caso, que es como la neurociencia mirando el lenguaje? ¿Qué le aporta al aula, al trabajo cotidiano, en los distintos momentos de la escolarización de las personas? Digo, porque no es lo mismo en el jardín que en la secundaria,
no, claro,
o en la academia,
claro,
en la universidad.
Yo creo que aporta mucho, pero es una disciplina más entre tantas que aportan. También aporta la psicología cognitiva, también aporta la pedagogía, la antropología, la sociología, etcétera, etcétera. Es decir, es un conjunto de aportes, de evidencias que te permiten a vos reflexionar acerca de qué deberíamos hacer en esto. La lingüística, que no sé si la nombré, qué deberíamos hacer frente a esta situación. Es decir, lo que la neurociencia a vos te permite es saber... ¿Qué pasa en el cerebro en el momento en que una persona por ahí, no sé, está aprendiendo a leer o ya es un lector experto? El patrón de activación cerebral es diferente en uno y en otro. Te permite saber que un niño o una niña con un trastorno de dislexia tiene un patrón de activación más parecido al analfabeto que a la persona alfabetizada. En comprensión de textos es un poco más difícil porque los aportes, digamos, tenés una red de áreas neurales implicadas. Es tan amplio, tiene tantos componentes que necesitas sí o sí del aporte de otras disciplinas más conductuales, más que estudien la conducta, más que el cerebro, que te permitan a vos entender qué deberíamos hacer. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Enseñar explícitamente con los recursos que vos quieras, con el papel, con la computadora, con el chat generativo, El chat es increíble, y es buenísimo para poder enseñar a reflexionar críticamente. A vos, vos le pedís algo, se equivoca, digamos, a mí hace un...
Alucina.
En un momento me mandaron un breve CV mío. Era obvio que lo hizo el chat, porque me ponía que había hecho trabajo con autores que nunca había trabajado, ponía que era psicopedagoga, ponía que... Yo digo, ¿de dónde sacaron todo esto? Es decir, es alguien que lo hizo y no chequeó. Entonces, ¿qué mejor recurso para trabajar el pensamiento crítico y la reflexión que el chat en ese sentido? Al que vos no solamente le decís, bueno, hacele una buena pregunta, porque si le hacés la misma pregunta te saca la misma respuesta para todos, sino además... ¿Cómo le refuto lo que me está diciendo? Y eso es trabajar con el pensamiento crítico. Entonces, yo lo que creo es que hay que amigarse con estas cuestiones, hay que integrarlas porque es parte de la motivación de los estudiantes actuales. Vos no podés ir con... Yo siempre doy el ejemplo de Jettatore, pero porque me acuerdo que en un momento había un cursos que leían Jettatore y decían, ¿por qué no leemos alguna vez a los vivos y no siempre a los muertos? Tenemos que aggiornarnos en cuanto a los temas, en cuanto a los libros que se van a seleccionar, en cuanto a la metodología de trabajo.
¿Y cuáles son las recomendaciones concretas? ¿Qué sé yo? Desde cómo generar hábitos lectores, cómo promover mayor vocabulario, me parece que también es, ¿no? Cómo incorporar ese pensamiento crítico que mencionás. Y si podés darlo con anécdotas, sería... genial para nuestra audiencia y para mí, por supuesto.
Sí, a ver, te voy a decir varias cosas. Lo primero, me parece que hay que ser muy honestos con nuestros estudiantes y decirles que todo esto está muy bueno, pero que hay que tomarlo con cuidado. Nosotros hicimos una investigación hace un año y medio en el ingreso a UBA 21, el programa UBA 21 de la Universidad de Buenos Aires. Y evaluamos 45.000 estudiantes. Y esos chicos los evaluamos para ver cómo impactaban los hábitos lectores. Les preguntábamos, ¿cuántos libros lees por año por fuera de la universidad? Y les preguntábamos, ¿cuántas horas estaban en pantallas por día? ¿Cuántas horas leían en papel? Bueno, una serie de preguntas. ¿Cuándo habían terminado de la escuela secundaria? Y varias más. ¿Qué vimos? Vimos que...
Súper interesante.
No, es hermoso. Aparte es hermoso
porque eso
de
cuántos leíste, cuántos... Nunca lo había pensado, es muy eso tonto de lector. Mi parte, ¿no? Pero digo, esto, ¿cuántos libros leíste? Un libro por año, dice muchos, me imagino, por lo menos eso dan distintos informes, en adolescentes, adultos también, un libro por año, y ¿cuántas horas? Y 5 horas, o 6 horas, o 7 horas en la pantalla por día.
Exacto, ¿y cuánto en redes sociales? Entonces, es interesante por esto. Nosotros
poníamos... Danos los datos.
Mirá, poníamos, no leo... 1-4.
No leo libros.
No leo libros, no leo ningún libro por año. Leo muchos, decían no leo. 1-4, 4-8, más de 8. Bueno, eso es un hiperlector, un superlector, ¿no? ¿Qué encontramos? Lo obvio. La curva subía de manera ascendente perfecta. Cuanto más leías, mejor comprendías. Pero después íbamos a cuántas horas leían y estaban en pantallas y en redes, y la curva bajaba notablemente. Siempre el que peor rendía es el que no leía. El que no estaba ni en pantalla ni nada, pero no leía. Pero después la curva era bien descendente. Es decir, el que más tiempo estaba en pantalla es el que peor comprendía. Entonces, es importante hacerle saber a los estudiantes para qué cosas podés usar una cosa y la otra. Esta situación de lo que se llamaría adecuación pragmática. ¿Para qué puedo usar una cosa? ¿Para qué uso el chat y para qué no? El chat generativo. Sí, sí. Entonces, que sepan cuáles son los recursos que tienen y para qué les conviene y para qué no les conviene. Eso por un lado. Por otro lado, vos nombrabas el vocabulario. El vocabulario es esencial en la comprensión lectora y yo siempre doy el ejemplo. A mí me encanta el ejemplo de Sasturain y de Aurora, de la canción Aurora, porque yo cada vez que voy a las escuelas, todos te dicen el vocabulario de los chicos es súper pobre y bueno, yo me transformo en una especie de paladín de la justicia y entonces les digo, bueno, vamos a ver juntos una estrofa de Aurora. Viste que en un momento dice así en el alta Aurora irradial. Entonces yo digo, ¿qué es irradial? Me dice, y que irradial no existe. Vos vas al diccionario de la Real Academia y Sasturain dice, Aurora es el resultado de la traducción trucha que hicieron del área principal de una ópera que se estrenó en el Teatro Colón en 1910 y que tuvo mucha repercusión. Entonces, irradial no existe. Es decir, ya estás leyendo una palabra que no existe. Después dice, punta de flecha, el áureo rostro imita. ¿Está bien? rostro en italiano, esta es traducción del italiano, es pico. Era lo que quería decir el original, era que el pico del águila parecía la punta de una flecha. Y dice, punta de flecha, el áureo rostro imita y forma estela el purpurado cuello. El original decía que el cuello púrpura del águila parecía el mástil de una bandera. Y sin embargo, acá decía esto. Entonces, cuando vos le pedís a alguien que te explique qué significa esa estrofa, obvio que no saben. Si hay palabras que no existen, traducciones que no tienen sentido. Entonces, antes de acusar de que los chicos no tienen buen vocabulario, reflexionemos nosotros.
Yo quiero agradecerte infinito, infinito. Dejas tantas claves para seguir pensando, tantas claves para seguir pensando, que es una maravilla. Y por suerte vamos a seguir pensando.
Claro que sí.
Hay muchas, muchas claves para esto. Tomás Balmaceda estuvo con nosotros,
estuvo
aquí.
Lo extrañamos, pero estuvo. Sí. Estuvo el espíritu,
bueno,
de Tomás.
Pero esto es buenísimo, porque él habló y nosotros pudimos criticar todo lo que dijo. Es como el sueño de la crítica.
Lo criticamos para bien, igual.
Del pensamiento crítico, del pensamiento crítico en pos de Tomás Balmaceda. Y que esta conversación va a seguir en estas jornadas de transformaciones en la cultura del aprendizaje 2026, que lleva adelante el área de psicología del conocimiento de Flaxo Argentina en el mes de marzo, así que hay tiempo para averiguar, para mirar la página, para entrar allí en el mail aprendizaje@flaxo.org.ar, pero todo lo iremos contando en redes. Yo lo que quería es tener este acto de compartir con ustedes algunas de estas cuatro jornadas. Hoy fue con Valeria Busamra. Un placer,
gracias,
enorme.
Silvia. Gracias, siempre, como siempre. Gracias.
Siempre, siempre es un placer. Algún día vamos a hacer un podcast juntas para pensar
encanta,
y pensar y pensar.
Me encanta. Vamos a hacer un streaming, ¿no?
Sí,
así como largo.
Interminable, interminable. Nosotros volvemos en un ratito para darle cierre a este hermoso episodio de Rayuela, que, como decía Dale antes, bueno, pensamos en el juego, pero también tenemos el paraguas de esa novela maravillosa donde uno salta de un lado a otro buscando su propio destino. La novela de Cortázar.
No reconozco esta ciudad, recién bajamos del avión. Perdido, algo errático, me quedo en la habitación. Estoy desorientado en Argentina y 5 horas menos. Mateo, ¿qué te pasa? Me decís por el teléfono. No me dejes de querer. Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón.
Las noches y los días son eternos en nuestra canción. Se hicieron laberintos de preguntas que en el corazón me van desorientando entre memorias de aquel tiempo nuestro. Ay, cielo, yo te pido que regreses aunque sea un momento.
No me dejes de querer. Te encanto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón. Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón. Ah.
volvé a escuchar Rayuela
en www.silviabacher.com.ar.
Nunca es suficiente para mí.
Sí, ya saben, para mí vuela este programa, pero hoy voló por, bueno, porque hablamos de la fugacidad, de la aceleración, de este tatuarse el viento, acariciar el agua, de Irene Vallejo, muchos autores hubo aquí, Valeria Busanra, Tomás Balmaceda, los pueden volver a encontrar en Spotify si nos buscan en Rayuela, Silvia Bacher, y también el 17 de marzo allí en estas jornadas que organiza Flaxo Argentina. Así que bueno, seguimos en contacto. Recuerden que estamos en redes sociales, en Instagram y Facebook como Silvia Bacher, ¿ok? Y en Twitter como Silvia Bacher. Y que este y todos los programas de Rayuela, todos los episodios, los encuentran si nos buscan en Spotify, Rayuela, Silvia Bacher.
¿Escuchás la radio todo el día y todavía no te sumaste a YouTube? Este es el momento de hacerlo.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Ooh. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah, I want it all. Mm, you got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss you right. I wanna drink that smile. I wanna feel like I'm, like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. We'll say ooh, I love it. On the backseat in the moonlit dark. Wrap me up between your legs and arms. Oh, I can get enough. You know you could tear me apart. Put me back together and take my heart. I never thought that I could love this hard. Oh, I can get enough. Mm, you got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss you right. I wanna drink that smile. I wanna feel like I, like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. We'll say ooh, I love it. Shiver,